No sé ustedes, pero me parece a mí que en el último mes, más o menos, las cosas en el mundo se han como recalentado un poco. ¿Estarían todos de acuerdo? No que las cosas no estaban ya ardiendo, pero ha habido un aumento de temperatura perceptible, un intento de asesinato en un líder clave, que fue lo que precisamente empezó la guerra mundial hace 110 años, las peleas en Europa, las tensiones en el Medio Oriente, que pareciera que están altísimas, terrorismo doméstico, inflación global, ansiedades, elecciones, drama dentro de eso, las agendas del LGTBQ que son aceptadas a nivel mundial y mucho, mucho más. Muchos de ustedes saben que en las últimas semanas yo estuve en los Estados Unidos visitando a mi familia y durante este tiempo estuve menos ocupado que lo normal. No necesariamente estaba más en sintonía con lo que pasa en el mundo que lo usual, porque yo trato de estar justamente entendiendo lo que pasa, pero con un ritmo más suave parecía que eso estaba todo más en mi cara y parecía que estaba como en la línea frontal. Y mientras yo contemplaba estas cosas, yo creo que el Señor, y yo creo que esto es lo que Él me mostró, yo creo que el Señor hizo eso intencionalmente para guiarnos a donde estamos yendo esta mañana. Yo creo que lo hizo intencionalmente conmigo para guiarnos esta mañana. Yo creo que hoy el Señor quiere hablarnos acerca de estas cosas de Mateo capítulo 24. Cuando las cosas se calientan o cuando simplemente son locas en el mundo, especialmente en lo que pertenece al fin de los tiempos y a implicaciones proféticas, nosotros no estamos dejados solos o sin instrucción. Jesús no desea que nosotros perdamos nuestras mentes colectivas, como muchos pareciera estar haciendo estos días, y tampoco Él quiere que nosotros malentendamos o maleamos las señales de los tiempos. Él quiere que nosotros seamos buenos discerniendo, poder entender lo que está pasando y dónde estamos en la línea de los tiempos proféticos. Y esto es lo que pasa. Muchas personas lo entienden mal. En largo, las personas erran en alguno de los dos lados de lo que es verdad. En un lado, algunos dicen que estas cosas no son importantes y que nosotros no deberíamos preocuparnos por esto, estudiarlo o preocuparnos con estas cosas. Y esto está mal. Pero después, por el otro lado, tienes aquellos que dicen que el fin de los tiempos está aquí desde hace décadas. Ellos dramatizan esto. Ellos existen en un estado perpetuo de temor y ansiedad y no pareciera que pueden enfocarse en más nada. Ambas perspectivas están mal en al menos dos maneras. Primero, están mal, ambas están mal, en que ellas están caracterizadas por el pecado. Y eso es una declaración fuerte. ¿Y qué es lo que quiero decir? Esto es lo que quiero decir. Ignorar los mandamientos de Jesús, ignorar sus mandatos, estar despierto, vigilante y discernir las señales de las temporadas es una rebelión en contra de los mandamientos y deberíamos hacerlo. Punto. Sin mencionar que Él nos pide que hagamos esto por nuestro bien, no por nuestro deterioro. Del otro lado, de este lado, permitir que estas cosas sean algo que nos consume completamente y vivir de una manera que no muestra profunda confianza y fe en Él, sino más bien exhume ansiedad y temor. Y puedes ver como que el mundo están igualmente mal. Ambos extremos están mal y le traen deshonra a Dios. La segunda manera en la que ambas perspectivas están mal es que no son adecuadas y no están en línea con la verdad. No es verdad que la profecía y sus señales no son importantes o algo que nosotros podemos elegir ser negligentes. Si simplemente no es algo que nos gusta, como hijos de Dios, nosotros no podemos hacer ese llamado. Dios lo hace y Él nos ha dado una cantidad grande de escritura en lo que se refiere a las profecías futuras, y Él quiere que nuestra atención vaya a eso. De la misma manera, los que son consumidos por estas cosas y los que claman que el fin del tiempo y las fechas y hiperexageran las cosas por muchas razones, tampoco operan en línea con la verdad, porque eso no ha pasado todavía y todavía hay mucho más que debe tomar lugar antes del fin del tiempo. Entonces, estas personas o malentienden o ignoran las escrituras, tal vez se apoyan en radio shows, en podcasts o cosas que ellos escuchan en vez de leer la Biblia. Jesús no quiere que nosotros erremos en ninguno de estos dos extremos, en estas dos verdades. Él no quiere que nosotros vayamos a ninguno de esos extremos. Más bien, Él quiere que nosotros estemos informados, que estemos despiertos y que nosotros le confiemos en Él en cuanto respecta al tiempo. Y a pesar de darnos muchas señales, solamente Él sabe. Y lo voy a repetir otra vez. Él nos ha dado muchas señales, pero solamente Él sabe el tiempo exacto. Entonces, lo que yo creo que el Señor quiere que nosotros hagamos hoy es compartir cuatro cosas. Él quiere compartir con nosotros cuatro cosas de Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 14. Vamos a ver cuatro cosas que Jesús dice a sus discípulos en este texto y los vamos a partir y con la meta de estabilizarnos en tiempos de incertidumbre, de garantizarnos una perspectiva bíblica moldeada por la Biblia acerca de lo que pasa, particularmente en el mundo que nos rodea en lo que respecta a estas cosas, y atraernos más a alineados cerca de la verdad en estos tiempos de incertidumbre, darnos esta perspectiva bíblica para atraernos más a la verdad. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, vayan y ábrenlas en Mateo 24, versículos del 13 al 14. Esta parte está en sus boletines. Esto es parte acerca de lo que se conoce como el discurso Olivet, y es un capítulo esencial en lo que respecta al fin de los tiempos. Tomen nota de que esto no es un estudio exhaustivo o enseñanza, más bien esto es en lo mejor de mis habilidades para discernir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Entonces, veamos este texto y vamos a leer. Lean conmigo mientras yo lo leo en voz alta. Empezando en el versículo 3. Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron a Él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Cómo vamos a saber cuándo va a venir? ¿Cómo vamos a saber que es el fin del tiempo? Y después en el versículo 4, Jesús les respondió: tengan cuidado que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es un texto que está cargado con nueva revelación para el tiempo, y en él Jesús dice mucho. Entonces vamos a tomar un vistazo a cuatro cosas que dice Jesús aquí. Hay espacio en sus boletines para tomar nota. Número uno, vean que nadie los engañe. Vean que nadie los engañe. Esta es la primera cosa que dice Jesús. Es lo primero que sale de su boca en respuesta a la pregunta acerca de las señales o señal del tiempo y de su venida. Y Él lo repite múltiples veces en su respuesta. Él exhorta o nos advierte en el versículo 4 y después en el versículo 5 Él dice que muchos van a ser engañados. Entonces la realidad aquí es que existe un tiempo que viene donde muchos van a ser engañados. Y Él nos exhorta y nos advierte que no seamos parte de esos que se dejan engañar. Él lo reitera una vez más en el versículo 10 al 11, diciendo que muchos se apartarán y la causa de esto es que van a haber muchos falsos profetas o falsos maestros que se llevan a muchos lejos. Entonces ninguno de nosotros, por supuesto, quiere ser engañado. Nosotros no queremos caer en las falsedades que hay aquí ahora o en las que van a venir en el futuro. Lo que significa es que nosotros debemos estar preparados para estos engaños. Entonces lo que quiero hacer en este momento es preguntarles la pregunta: ¿cuáles son los engaños que vienen? Y después quiero preguntar, ¿cómo nosotros podemos guardarnos de esto y no ser engañados? En lo que pertenece a la pregunta, ¿cuál es el engaño que viene? La respuesta a esto es grande. Podríamos irnos en 100 direcciones diferentes fácilmente y muchos libros han sido escritos en este tópico. Pero eso no es lo que vamos a hacer. Más bien, vamos a mirar 4 formas en las que este engaño va a pasar en el contexto inmediato y otro pasaje que es relacionado con este punto. Estos son los 4 puntos. Entonces, ¿cuál es la decepción de la cual habla Jesús aquí? ¿Qué es lo que la gente va a dejarse engañar y que los va a alejar de la verdad? El primero, las personas van a... Voy a decir otra vez. Ajá. Las personas que dicen que van a ser el Cristo, personas que dicen ser el Cristo. En el versículo 5 dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. La razón por la cual van a guiar muchos lejos es porque las personas van a creer que esta persona es el Cristo y van a escuchar cualquier cosa que diga. Entonces, en la raíz de aquí hay una persona que clama ser el Cristo. También es válido decir que estas personas no están clamando ser Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios. Más bien, ellos se titulan, ellos vienen y se titulan como que vienen en su nombre y dicen que son el Cristo. Y la palabra Cristo no es parte del nombre de Jesús, aunque muchas veces lo tratamos como si lo fuera. Más bien, Cristo significa el que es ungido o el Mesías. Entonces, más que una persona viniendo a decir que es Jesús, las personas van a clamar ser el Salvador del mundo. Algo como esto. Escúchame y haz lo que yo digo y yo voy a arreglar todo. Algo así. Y se nos dice después, más adelante, en el versículo 24 de este capítulo de Mateo 24, se nos dice que este engaño va a ser legítimo, que si Dios no nos protege, nosotros también vamos a ser engañados, así como que nos va a convencer, porque las señales van a encajar, todas las imágenes, todo va a ser perfecto para que las personas se alejen. Entonces esa es la primera forma de decepción, personas que claman ser el Cristo. La segunda forma en la que Jesús habla de engaño son enseñanzas de falsos profetas y falsos maestros. Enseñanzas falsas en general que provienen de falsos maestros o de falsos profetas, como él dice en el versículo 11. Las enseñanzas falsas ya están por todos lados hoy en día y se van a poner peor. Temas comunes, al menos en nuestros días hoy, tienen como movimiento de hebreros, el evangelio de la prosperidad, dominionistas y mucho más. Y todos estos prevalecen aquí en Boquete. Es una sombrilla muy grande por la cual podríamos pasar mucho tiempo, no lo voy a hacer, pero él está hablando de enseñanzas generales falsas que vienen de maestros falsos. La tercera forma de engaño es afirmar que Jesús ya regresó y que tú te lo perdiste. Afirmar que Jesús ya regresó y que tú te lo perdiste. Esto es lo que dice Jesús más adelante en el mismo texto, un poquito más adelante en el versículo 23 al 27. Pueden mirarlo en sus Biblias si las tienen, si no, lo voy a poner en la pantalla. Esto es lo que dice, escuchen mientras leo. Dice, entonces si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para enseñar, si es posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano, por eso si les dicen, miren que están en el desierto, no salgan, o miren que están en la casa, no lo crean, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El punto principal de estos versículos, los versículos que acabo de leer, es que la segunda venida de Cristo va a ser totalmente, va a ser difícil, no va a ser perdida por nadie y va a ser totalmente visible. El punto principal, lo voy a decir otra vez, de esos versículos es que la segunda venida de Cristo va a ser absolutamente inerrónea y no va a ser perdida por una sola persona. Y eso es una declaración muy controversial, por lo que voy a decir a continuación. Porque lo que va a pasar es que la trompeta va a sonar y todo el mundo lo va a escuchar. Los elegidos van a ser llevados con él en el aire, vamos a ser cambiados en un instante de nuestros cuerpos no tan gloriosos como su cuerpo glorioso, y los que no se han arrepentido se van a quedar en las tierras y van a temblar y llorar y clamar porque las rocas los van a aplastar. No es posible perderse esto. Su venida va a ser brillante y magnificente y va a ser de alivio para los santos y va a ser glorioso. Esto no va a ser escondido, no hay ningún secreto. Este es el fin. Y todo el mundo lo va a saber. Por lo tanto, sí, por lo tanto. Si alguien te dice que tú te has perdido su regreso, no les creas, ni siquiera les des un pequeño pensamiento, porque eso es una mentira. Y la mentira más grande que las personas se creen en esta área es un rapto de pretribulación. Existe una enseñanza falsa que clama que su regreso va a ser secreto, que va a ser silencioso, que la gente se lo va a poder perder. Las personas van a despertarse un día, como en la serie de Dejados Atrás. No basen sus escatologías en eso. Las personas se van a levantar un día y se van a preguntar qué es lo que pasó. Familia, esto no es verdad. No puede ser verdad si lo que Jesús dice aquí es verdad. Nunca va a haber un tiempo en la historia como una pretribulación o antes del final o de alguna manera durante la tribulación. Nunca va a haber un tiempo en la historia cuando una persona pueda decir de verdad o de forma correcta, tú te lo perdiste. Él vino y se fue. Ya no está. Eso es una mentira. Y es una mentira que nosotros necesitamos entender ahorita mismo si todavía estamos creyendo esto. Pablo adereza esto en 2 Tesalonicenses capítulo 2 porque alguien había convencido a los tesalónicos que Jesús ya había vuelto y que ellos se lo habían perdido. Entonces, similar a Jesús, Pablo repasa con ellos lo que él ya les había enseñado en persona. Él ahora está escribiendo y él reitera que la línea del tiempo de las cosas que deben pasar eran de una manera, y esto es lo que él dice en 2 Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículos del 1 al 5 y después del 9 al 11. No lo voy a hacer completo. Lo voy a poner en la pantalla. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les pedimos, hermanos, que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes hablaba de estas cosas? Y después en el versículo 9 dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad, engañará a los que se pierden por haberse, esto es clave, porque por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, para que todos sean condenados por no haber creído la verdad, sino que se complacían en la maldad. Y eso es un texto largo, pero Pablo esencialmente dice esto. No le creas a nadie que te dice que tú te lo perdiste, porque existen muchas cosas que deben pasar primero. Y él diría lo mismo a nosotros hoy, nos diría lo mismo a nosotros hoy. Existe una rebelión que va a venir, en la cual podemos o no estar todavía. Ahorita viene una maldad sin ley, incluye todo lo que va a ser en el templo de Dios, que Jesús explica en Mateo desde el capítulo 20, del capítulo 24, versículos del 15 al 28 y un poquito más adelante. Va a haber increíbles engaños y no va a ser después de todo esto. Es que el Señor va a venir en una forma que no se puede confundir y que es gloriosa. Ese es el tercer tipo de engaño. El cuarto, al menos en este contexto, que las personas van a ser engañadas, es de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11, que es que Dios va a causar que las personas sean engañadas. Dios hará que la gente sea engañada. Ahora, por favor, escúchenme bien, porque he sido malentendido en esto antes. Dios no va a ser el que hace el engaño. Él no va a ser el que hace el engaño. Más bien, como dice el versículo 11, Él envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, Él va a dejar que esos engaños que vienen de otros sucedan. Él no va a ser el que engañe, pero Él va a ser la causa en esta instancia. ¿Tiene sentido? Entonces, ahora, a la segunda pregunta. ¿Cómo nosotros podemos guardarnos de esto y no ser engañados? Jesús dice que no te alejes. Y eso es una declaración activa y no pasiva. Él está diciendo que hay algo que nosotros debemos hacer y que podemos hacer para que nosotros no seamos engañados. Y aunque lo crean o no, la respuesta es bastante simple y directa y aplica a todas las maneras diferentes en las que podemos ser engañados o cualquier otra manera que ya tienes en tu cabeza. Esta respuesta es concluyente y aplica para todos. Y esto es lo que es, y es bastante simple. Si lo quieren escribir, escríbanlo. Nosotros debemos basar todo nuestro pensamiento y todas nuestras creencias en la verdad, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos basar todo lo que creemos y nuestros pensamientos en la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, esto sería una respuesta incorrecta acerca de cómo podríamos guardarnos de este engaño y que no nos alejemos. Esto es una respuesta incorrecta. Presten atención y estudien todos los eventos del mundo. Escuchen todo el contenido, el podcast y shows de radio que puedan. Disfruten exponer la verdad de todas las agendas gubernamentales, motivos escondidos, y sean las personas más inteligentes en lo que pertenece a esas cosas, y trabajen muy fuerte para poder descubrir todas estas cosas. En otras palabras, sé el diablo en su propio juego. Eso sería una respuesta incorrecta. Si tú de alguna manera me estás escuchando decir esto, o tú piensas que tú de alguna manera has escuchado al Señor exhortarte en esto, no estás escuchando ni a Dios ni a mí de forma correcta. Yo he compartido muchas veces que esto era yo antes, y alabado sea Dios porque Él me ha alabado, me ha salvado de esto y me ha mostrado la luz. Ese tipo de estilo de vida es tóxico, peligroso e induce cualquier cantidad de cosas físicas, mentales, psicológicas, emocionales y problemas espirituales. Las personas que se consumen por este tipo de cosas se caracterizan por una falta de gozo en el Señor, están estresados, abrumados, ansiosos, temerosos, enojados, siguen todo lo que pasa en la política y en general son personas con las que no es complaciente estar. No sean esto y no se asocien con esto. Hay mucho más que me gustaría decir a esto, pero por la causa del tiempo solamente voy a decir esto. Aléjate de esa toxicidad y en vez de eso disfruta basar todo tu pensamiento y todo lo que tú crees, o sea, todo tu sistema de creencia y toda tu cosmovisión en la palabra de Dios. Y si nosotros verdaderamente lo vamos a hacer y no solamente ser algo como que lo que dijo el pastor y el pastor tuvo una buena idea, sino que es algo que nosotros vamos a hacer, significa que nosotros debemos vernos a nosotros mismos y considerar las cosas que decimos, pensamos y creemos como una evaluación, una autoevaluación. ¿Acaso estoy diciendo o pensando o creyendo esto porque siempre ha sido así? ¿O verdaderamente es algo que es apoyado por la palabra de Dios? Deberíamos pensar de esta manera con todo y buscar ser calibrados por Él y por su palabra solamente. Muy a menudo es como que nosotros entramos a un mundo totalmente diferente por un tiempo en nuestros estudios bíblicos y después cuando nosotros pasamos a través de esto, dejamos ese mundo y volvemos a este mundo, dejando mucho de lo que aprendimos o lo que nos retó, disfrutamos por allá. Entonces ahora tenemos nuestro tiempo con el Señor y después nos alejamos de Él por el resto del día en vez de habitar en Él continuamente. Y un efecto, o muchos efectos hay, pero un efecto de eso es que cuando nosotros vamos al mundo o continuamos con nuestra vida, nosotros tendemos a creer cosas que no son verdad, que no son correctas, y eso nos aleja. Entonces, este es el problema. Ese es un problema, pero este es otro problema. Casi siempre pasa sin que nosotros nos demos cuenta que ha pasado o que está pasando activamente. Nosotros no nos damos cuenta. Y es por eso que el llamado principal de mi vida es levantarme aquí cada semana y no solamente enseñar o predicar, sino lanzarles la verdad. Dios me llama a predicarla, a proclamarla, a amarla y a guiarlos a ustedes a la verdad en una forma que es segura en el amor de su maestro. Entonces, para no alejarnos, nosotros queremos que todo sea gobernado por la palabra de Dios. Cada pensamiento, cada creencia y cada acción. En otras palabras, nosotros queremos tener verdaderamente de forma práctica, no solamente palabras, sino de forma práctica. Nosotros queremos tener una cosmovisión bíblica, la forma en la que vemos cosas, entendemos cosas, interpretamos cosas, comunicamos cosas y tanto más. Todo debería ser hecho a través del lente de la Escritura. Y no solamente eso, nosotros queremos amar esta verdad y ser feroces con la verdad. Toda la razón de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en la que Dios causa que las personas no sean engañadas al final, o que sean engañadas al final, es porque hay unos que se rehúsan a amar la verdad y porque tienen placer en la maldad. Entonces el asunto no es principalmente conocer la verdad o conocer lo que es correcto. Satanás conoce ambas. Muy bien. El asunto es un asunto en nuestro corazón. ¿Acaso amamos la verdad y nos deleitamos en la justicia de Dios? Entonces nosotros queremos que la Biblia esté debajo de todo lo que nosotros decimos, pensamos y hacemos, y queremos que tenga Y queremos que sea con afecciones profundas, por eso. También hay una parte aquí en la cabeza, una parte aquí en la cabeza, no es solamente conocimiento en la cabeza, sino que también es una transformación del corazón, es ambos, es una transformación espiritual por el Espíritu a través de la palabra, y es un milagro del Señor, y nosotros deberíamos orar como locos para que esto suceda todos los días. Amén. Número dos, y el resto de esto va a ser bastante rápido. La segunda cosa que Jesús dice aquí es que vean que no se alarmen. No se alarmen. Empezando en el versículo 6, Jesús dice esto. Él dice, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. De la misma manera como en el punto anterior, esto no es pasivo, más bien es algo activo. Jesús no dice, no se alejen, y Él no dice, no se alejen, más bien Él dice, vean que nadie los engañe y vean que no se alarmen, que es, o cuidado, ustedes tomen acción y vean, cuiden que esto no pase. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? La sombrilla, si lo podemos decir así, más grande, es lo que cumplimos, es lo que cubrimos en el versículo, en el punto número uno, acerca de la verdad de Dios, que si la amamos y la cuidamos y la valoramos, entonces no nos vamos a alarmar. Eso es verdad, pero hay algo más que podemos decir aquí. ¿Acaso hay algo más específico que pueda ayudar con la pregunta de cómo? Y la respuesta es sí, porque Jesús nos da dos cosas en estos versículos que nosotros podemos agarrar y entender para no estar alarmados. La primera, o el primer punto del boletín en sus boletines, es esto, es que esto debe suceder, y tal vez deben, la palabra debe ser subrayada, porque esto debe suceder. Escuchamos este lenguaje muy a menudo acerca en el ministerio de Jesús, en lo que se respecta a su muerte y a su resurrección, pero especialmente en su muerte. Una y otra vez Él iba a profetizar acerca de su muerte y su resurrección, diciendo cosas como que el Hijo de Dios debe ser entregado a las manos de los hombres pecaminosos, o el Hijo del Hombre debe ser crucificado, o yo debo ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas y que me maten. Pero los discípulos no lo entendieron, y por esto todas las veces que Jesús se acercaba a su destinación, ellos se alarmaban, y cada vez que él decía cosas como esto, ellos se miraban los unos a los otros confundidos, e incluso les daba temor hacer preguntas o discutirlo, excepto Pedro, que siempre estaba llevándole la contra a Jesús. Entonces ellos no entendían y estaban temerosos, porque estas cosas debían tomar lugar, y no es diferente en nuestro texto esta mañana. Entonces, cuando nosotros vemos todas las señales que Jesús dijo que iban a acompañar estos días y cómo iba a suceder, nosotros no deberíamos alarmarnos, el temor no debería gobernarnos, sino más bien nosotros deberíamos descansar en Él y confiar en Él, porque estas cosas no nada más fueron profetizadas, sino que Dios está en completo control de todas estas cosas, trayendo estas cosas y haciendo que pasen por nuestro bien eterno y por su gloria. Amén. Lo segundo que dice Jesús, que creo que nos va a ayudar a no estar alarmados, es el segundo boletín en el punto 2, es que el final o el fin aún no ha llegado. Siempre hay esos que ven una señal, o tal vez varias señales, y pierden sus mentes diciendo, es esto, yo les estaba diciendo, es esto. Y la verdad es que sí, estas cosas tal vez son señales que están relacionadas con el fin, pero el fin aún no ha llegado. Cuando nosotros vemos todas estas cosas que pasan, Jesús dice, este es el principio del fin, no el final del final. más allá de eso, y mi intención no es quitarle la realidad a nuestro tiempo actual y lo que todo lo que pasa podría significar, pero yo quiero decir esto: las señales que Jesús enlista aquí siempre han estado. Estas no son únicas. El mundo siempre ha tenido mesías falsos y muchos llamados salvadores. Siempre han habido maestros falsos y siempre han habido rumores de guerra y guerras y naciones contra naciones y reinos contra reinos y hambrunas y terremotos en muchos lugares. Siempre ha habido falta de ley, persecución y mártires. Es simplemente que para muchos de nosotros conocemos muy poco de esto porque hemos vivido en un lugar excepcional y en un tiempo excepcional en la historia que ha roto el patrón normal de cómo son las cosas. Y ahora que las cosas en muchas maneras están volviendo a ser a esa norma, las personas simplemente concluyen dogmáticamente que este es el fin. Ahora, con todo eso siendo dicho, yo sí creo que nos estamos acercando al fin de los tiempos. No meramente por las cosas que ya enlisté, sino porque la presencia de estas cosas con otras cosas me hacen crear esto. Y lo hemos hablado en unos estudios bíblicos, y Bob y yo hicimos un estudio bíblico del fin de los tiempos en profundidad. Entonces, no estoy tratando de decir que las cosas que pasan no son parte. Pero mi punto es decir que tenemos que ser cuidadosos y que nosotros no debemos estar alarmados, en parte, porque el fin todavía no está por pasar. Todavía hay mucho, incluso hoy en día, mucho más que debe suceder. Y por lo tanto, incluso en medio del caos de este mundo loco en el cual estamos viviendo, nosotros debemos tranquilizarnos y descansar en él. Las cosas que pasan alrededor de nosotros no son inesperadas. Están sucediendo exactamente como fueron planeadas. Dios está en control y las cosas están totalmente dentro de su agenda. Alabado sea Dios. Otra manera de decirlo sería decir que nuestro Dios es un Dios de soberana providencia. Él tiene un plan y en cada momento Él está ejecutando ese plan precisamente como Él lo diseñó. Todas las cosas tienen propósito y tienen significado, incluso cuando nosotros no lo entendemos e incluso cuando nosotros concluimos cosas incorrectas acerca de lo que Él está haciendo. La verdad de que Dios es soberano y que Él provee cambió mi vida, tal vez mucho más que cualquier otra verdad que yo alguna vez haya abrazado como cristiana. Y hace un tiempo yo me crucé con una cita de John Piper que encapsula lo que Dios está tratando de compartir con nosotros esta mañana en este punto. Esto es lo que él dice. Escuchen. Él dice, nosotros no sabemos cómo Dios convierte una pandemia mortal en vida eterna. Cuando nosotros pensamos que ciertos eventos se alinean como un código para ser descifrado, vemos que Dios está haciendo miles de cosas que no son vistas, que últimamente le dan a esos mismos eventos un significado completamente diferente. Dios hace lo que hace y la manera en la que lo hace para alejarnos de pensar de alguna manera que nosotros tenemos control. Dios eligió al débil para avergonzar al fuerte, para que ningún ser humano se jacte. Este es el punto y quiero que ustedes escuchen de cerca. Solo porque Dios alinea dos docenas de señales cerca del final, a menos que fueran algo que contradicen directamente su palabra, Él no está en una caja, en una esquina y obligado a terminarlo en ese tiempo. Lo voy a decir otra vez. Es importante. Solo porque Dios alinea las cosas, Él alinea dos docenas de señales o las que ustedes quieran, pareciera que todas esas señales son el final, a menos que fuera algo que contradice directamente su palabra, Él no está dentro de una caja, en una esquina y de alguna manera obligado a terminarlo en ese tiempo. Dios es completamente libre de alinear las cosas en una manera de que nosotros creamos que lo tenemos todo descifrado y después irse en una dirección completamente diferente. Él es libre porque Él es Dios y nosotros no. Y de hecho, Él a menudo hace esto para que nosotros seamos humildes. La cita a la cual hice referencia tiene otra oración y oro que sea el batir de sus corazones y el latir de esta iglesia, especialmente en el contexto de lo que estamos viendo esta mañana del fin del tiempo y las profecías y la locura del mundo. Hagan que esto sea el latir de sus corazones. La providencia de Dios, y lo voy a poner en la pantalla, la providencia de Dios no es un código que se debe descifrar, es un plan en el que se puede confiar. La providencia de Dios no es un código que se debe descifrar, es un plan en el que se puede confiar. Alabado sea Dios. Número tres. Lo tercero que Jesús nos dice en este pasaje esta mañana es esto. Ustedes van a ser odiados o serán odiados por todas las naciones. No van a ser ignorados o ridiculizados, no discriminados. Ustedes van a ser odiados por todas las naciones. Y los versículos 9 y 10, él dice... Pero todo esto es solo el comienzo. Ajá, perdón. Entonces les entregarán en tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe, entonces se traicionarán los unos a los otros y unos a otros se odiarán. Todavía no ha sido... En esta temporada de nuestras vidas no ha habido persecución. Y ahorita están cambiando y van a ser... cambiadas radicalmente en el futuro cercano por el avance del reino, por nuestro gozo y por la gloria de Dios. Entonces, alabado sea Él, porque igual es incómodo. Lo que Jesús dice aquí es que existe un tiempo que viene donde todas las naciones, piensen en eso por un minuto, todas, no hay excepciones, cada nación odiará a los cristianos. Nos van a odiar tanto que nos van a matar en masa. Existe una multitud de mártires que no se pueden ni decir, que van a glorificar a Jesús en su muerte y que van a funcionar como testimonios vivos y muertos en su muerte. Sí, existe persecución, sí, existen mártires, sí, y existen muchos que odian a los cristianos en este mundo hoy, pero hay mucho que debe pasar antes de que esta declaración de que todas las naciones nos van a matar por identificarnos como cristianos se haga realidad. No estoy diciendo que no podemos ir ahí rápido, pero no estamos ni siquiera cerca de eso todavía. Sin embargo, esto es lo que viene y nosotros debemos estar listos y tener nuestras resoluciones claras para eso. No es nuestro trabajo principalmente luchar por la justicia y hacer del mundo un mejor lugar. Es nuestro trabajo creer y compartir el Evangelio, atesorar a Jesucristo como supremo por encima de todo y glorificar a Dios en nuestra forma de vivir y en nuestra muerte, manteniéndonos firmes hasta el final. Lo que nos trae al punto número 4. Aquel que persevere hasta el final será salvo. El que persevere hasta el final será salvo. Y esto es precioso, familia. Esto es lo que dice Jesús en el versículo 13. El final del mundo, el final del tiempo, el final del final, no es meramente condenación para los cristianos. Va a ser un tiempo único de pruebas y de crecimiento y de cercanía con Dios, y se van a presentar oportunidades para el avance del reino y para honrar a nuestro Salvador como nunca antes. Y del otro lado de esto, para los que perseveran hasta el final, hay plenitud de gozo y placeres para siempre. La semana que viene vamos a expandir este punto haciendo preguntas como: ¿quiénes son los que van a perseverar? ¿Cómo vamos a perseverar? ¿En qué suelo? ¿Es automático? ¿Tenemos un papel que jugar? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿Y cómo puedo tener confianza de que esto va a ser verdad para mí? Vamos a taquear estas cosas la semana que viene y más, porque nuestra estabilidad ahorita en medio de este mundo tumultuoso en el que vivimos ahorita depende de esto. Y no quiero apurarme en este punto. Creo que se merece su propio sermón, y eso es lo que vamos a hacer la semana que viene. Espero que estén aquí. Por ahora vamos a masticar lo que Dios nos ha dado esta semana. Vamos a permitir que estas cosas empiecen a moldear nuestras mentes y transformen la forma en la que pensemos, para que nosotros tengamos un balance en nuestros botes y que tengamos una perspectiva bíblica saturada de su verdad y alineada con la verdad del Dios viviente. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra y te agradezco por todo lo que tú nos has dado para entender el mundo y el tiempo en el que vivimos. Te agradezco que tú no nos dejas a la deriva pensando nuestros propios pensamientos, inseguros de qué o por qué las cosas pasan de la forma en la que suceden. Más bien, por tu gran amor, por tu amor como el único pastor perfecto que tú eres, tú has revelado mucho para nosotros acerca de estas cosas, y tú activamente nos guías en aguas calmas en medio de la tormenta. Oro que tú nos permitas agarrar tu perspectiva, que tú nos llenes de tu espíritu, de tu sabiduría, que tú facilites estabilidad en nosotros para que podamos estar en calma y tranquilos con todo lo que pasa a nuestro alrededor, que podamos funcionar como faros que glorifican a Dios para los que nos orbitan, y que podamos mostrar profundo amor y dependencia a ti y en tu amor. También oro, Señor, que si no estamos regularmente en la palabra, si no estamos constantemente meditando y viviendo en esto, que nos des convicción ahorita y que nos motives y que nos des un deseo genuino de hacer estas cosas. No meramente para prepararnos por lo que viene, sino principalmente porque nuestros corazones están inclinados a ti, porque amamos tu verdad y porque amamos pasar tiempo contigo y en tu palabra. Continúa transformándonos y úsenos en este mundo por el bien de tu pueblo, por nuestro propio gozo que crece en ti y por tu gloria eterna. Te amamos, te atesoramos, nos deleitamos en ti y te adoramos. Y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.